Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy tendremos un programa muy completo y a la vez muy diverso. No podíamos pasar por alto el oro mundial en 470 conseguido por Jordi Xammar y Nora Brugman. Escucharemos sus primeras declaraciones tras confirmarse su victoria. Despedimos también a Aina Bausá, que partió desde la Bahía de Cádiz rumbo a Bahamas para intentar batir el récord en solitario de la Ruta del Descubrimiento. Y cerraremos con uno de los canales de difusión de Tripulante 18, como es Radio Puerto, la emisora municipal del puerto de Santa María. Sin más dilación, ¡comenzamos! La tercera fue la vencida. Se cumplió el dicho popular y Jordi Xammar y Nora Brugman se colgaron la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de 470 después de dos platas consecutivas en los años 2022 y 2023. Y además ha sido en casa, en el Club Nàutic Serenal, en una bahía de Palma que conocen mejor que nadie. Ha sido un título merecidísimo. Jordi Xammar y Nora Brugman son los número uno en el ranking mundial. Los dos subcampeonatos anteriores y el hecho de jugar en casa pues les hacía favoritos y supieron esperar su momento, no dejarse superar por la presión y asegurar el podio el día antes de que se disputara la medal race. Regata que finalmente pues no se pudo disputar debido al temporal, pero ahí ya llegaban con un margen suficiente con respecto a las tripulaciones británica y japonesa. Por cierto, esta última era la anterior campeona del mundo, como para confirmarse sin ningún tipo de dudas de que Jordi y Nora habían sido los mejores. Fueron los únicos que no sufrieron ni un solo pinchazo, ni en la fase previa ni en la final, y esta regularidad les permitió ser los nuevos campeones del mundo en el año más importante, el de los Juegos Olímpicos, con lo que Xammar y Brugman están este año en disposición de hacer el triplete mundial. Este ya lo tiene en el bolsillo. Campeonato de Europa, que será en Cannes, que también se les ha resistido hasta ahora. Y claro, la guinda del pastel, pues pueden ser los Juegos Olímpicos de París. Hasta la fecha, tan solo una tripulación española ha conseguido un triplete de oros en el año olímpico. Fue en 1992, precisamente también en 470. Teresa Zabel y Patricia Guerra. Casi lo consigue también José Ledoreste, que en el año 1988 se colgó el oro olímpico en fin y también el europeo, pero el mundial lo había ganado un año antes, en 1987. Los primeros fueron Toño Gorostigui con Piti Millet en 1974 en los Juegos de Montreal y Toño con Manel Albarat en el mundial, y la última, la de Jordi con Nico en los Juegos de Tokio y ahora el mundial con Nora. A partir de ahí, tomad nota de los nombres que, aparte de los citados anteriormente, han conseguido medallas, bien sean olímpicas o mundiales. En 470 me refiero: Luis Doreste, Roberto Molina, Jan Santana, Francisco Colom, Jordi Calafat, Kiko Sánchez Duna, Núria Bubé, Irene Martín, Begoña Viedufresne, Natalia Viedufresne, Sandra Zón, Gustavo Martínez Doreste, Tunte Cantero, Dimas But, Tara Pacheco, Berta Betanzos, Silvia Mas y Patricia Cantero, y muchos de ellos conseguidas en 2, 3 y hasta en 4 o 5 ocasiones, siendo el país junto con Alemania con más podios en 470. Casi nada. Ahora Jordi y Nora, como dicen ellos y lo podréis escuchar en unos minutos y con sus propias palabras, quieren seguir escribiendo páginas de historia en 470 y en la vela española. Ellos ya eran parte de esta historia y quieren seguir agrandándola. We'll be right back.
Soy Teresa Zabel, dos veces campeona olímpica de vela en 470, Barcelona 92 y Atlanta 96, y presidenta de la Fundación Ecomar. Y os quiero mandar a todos un saludo muy cariñoso a los oyentes de Tripulante 18. Un saludo fuerte. Adiós.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Jordi Samar y Nora Brugman se han proclamado campeones del mundo de 470 en Awards de Sarenal, Mallorca. La plata fue para los británicos Group y Headhout y el bronce para los japoneses Okada y Yoshika. Lanzarote acogerá del 4 al 10 de marzo el campeonato del mundo de las clases 49er y FX, donde Diego Botín y Florian Trittel y Tamara Echegoyen y Paula Barceló parten en el grupo de favoritos al título. El Team Nika fue el vencedor de la Calero Marinas, que abría el circuito de 2024 de la 44 Cup. Le acompañaron en el podio el Team Sirif, segundo, y el Peninsula Racing, tercero. Los griegos Jason Paganopoulos y Ana María Macri fueron los campeones en categoría masculina y femenina de la Opti Orange 2024, organizada por el Real Club Náutico de Valencia. También se entregaron los premios de la Optimis Excellence Cup, con triunfo final del catalán Iker Mújica tras las regatas de Vigo, el Puerto de Santa María, Torrevieja, Palamós y Valencia. El Guanajuato IV, patrocinado por Juan y Thierry Lalemán, se llevó las 200 millas a 2 de Altea en un fin de semana muy duro, con fuertes vientos y olas, que hizo que la regata se acortara finalmente a 127 millas para mantener la seguridad de los 29 barcos participantes. El concurso internacional de fotografía Un mar abierto a todo el mundo, organizado por la Fundación Barcelona Capital Náutica en colaboración con la Conferencia del Decenio de los Océanos de Naciones Unidas, entra en sus últimos días para presentar trabajos. La fecha tope es el 11 de marzo de 2024. Hay 3 premios de 1.000 euros para cada una de las 3 categorías. Tienes toda la información en la web barcelonacapitalnautica.org. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
A continuación vamos a escuchar las primeras declaraciones de Jordi Samar y Nora Brugman a pie de pantalán, una vez se confirmó que eran oficialmente los campeones del mundo de 470 de este 2024. En esta pieza ya editada hablan Nora Brugman y Jordi Samar de cómo han vivido este mundial y de lo que viene por delante.
Estos dos últimos años hemos quedado subcampeones, teníamos una pequeña espina clavada y entonces hemos trabajado muy duro para poder conseguir este título. Creo que teníamos que acabar de clicar algunas cajas y creo que hemos trabajado bastante bien. Obviamente queda mucho camino por delante, pero estamos muy muy contentos de finalmente poder ganar el título mundial.
Sí, ha sido un campeonato muy largo, siempre hemos estado el 7, luego el 4, conseguimos subir al terceros y en esta última jornada que teníamos viento de fuera, viento fuerte, ola grande, estable, sabíamos que era nuestra condición, que salimos con todo, la verdad, y pudimos hacer un gran día y conseguir el liderato, ¿no? Que al final fue un día que nos dio el mundial y obviamente no, muy muy contentos, ha sido realmente una semana increíble y no ha habido mejor manera que ganarlo en casa. Sí, teníamos unas muy buenas condiciones para Medal Race y la verdad es que volvíamos a salir con mucha confianza después de la jornada de ayer, pero bueno, la verdad es que la salida del puerto estaba imposible, las olas es verdad que eran demasiado grandes y era un poco, llegaba a ser hasta peligroso, así que bueno, sabíamos ayer también, ¿no?, que era una jornada en que nos jugábamos el mundial y salimos a por ello y obviamente lo conseguimos y extremadamente felices. La verdad es que para nosotros este campeonato era extremadamente importante, habíamos estado muy cerca ya en 2019, 2021, 2022, 2023 y era, nunca sabes cuándo va a ser tu último mundial de 470, ¿no? Así que bueno, este especialmente siendo en España tenía que ser y salíamos con mucha presión, la verdad, pero bueno, pudimos centrarnos en el trabajo, hacer, la verdad es que volver a rendir bajo presión, que es algo que hemos vuelto a demostrar que podemos hacer y sabemos hacer, y para los juegos también eso nos da una grandísima confianza porque sabemos que la presión va a estar y bueno, con muchas ganas, muy felices, pero también con ganas de seguir trabajando y del año que tenemos por delante.
En España tenemos un historial de navegantes en la clase 470 increíble y nos sentimos muy honrados de formar parte de esta historia y obviamente pues queremos seguir trabajando para volver a escribir historia a lo mejor en los Juegos Olímpicos de este verano, así que estamos centrados en esto y lo que he dicho, muy muy honrados de poder estar en la lista de campeones mundiales españoles.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
En 2023, Aina Bauzá se quedó a las puertas de participar en la Mini Transat, regata por la que ha estado trabajando desde que decidió abandonar la carrera olímpica en Ilka 6. Pero Aina no quiere quedarse en tierra y se plantea cruzar por primera vez el Océano Atlántico y hacerlo con su Mini 650 Redo by Ánima Negra. Y además intentará batir el récord de la ruta del descubrimiento en solitario partiendo desde Cádiz hasta San Salvador en Bahamas. Los últimos días los ha pasado poniendo a punto su barco en el Real Club Náutico de Cádiz. Aina Bauzá, bienvenida a Tripulante 18.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la verdad que no te rindes, ¿eh? No pudiste conseguir tu sueño en estar en la última Mini Transat, pero aún así no has parado de navegar en otras regatas en solitario y a dos.
Sí, la verdad es que ya enseguida ya empecé a navegar en otros barcos, pero bueno, al cabo de un tiempo decidí pues volver a preparar el barco y embarcarme en este reto.
Sí, bueno, tú hiciste en esta última época, ¿no? Has hecho el Mundial Offshore con Guillermo Altadil, la Vuelta a Italia con la estadounidense Amre Hasson, y también navegaste, creo, con Juan Meredith. ¿Puede ser?
También. Y también hemos estado en un equipo de clase 40 y bueno, hemos hecho muchas cosas aparte del mini, pero bueno, ahora hemos vuelto al proyecto que tenía y el barco que está súper preparado.
Sí, bueno, hace unos días llegabas a Cádiz procedente de Les Sables Lodón, un poco la cuna de la vela oceánica, ¿no? En solitario sobre todo. Fue esa travesía que has hecho desde Les Sables hasta Cádiz, ha sido, no sé si ha sido como un entrenamiento, aunque con escalas, y bueno, hasta llegar al Real Club Náutico de Cádiz, que bueno, has hecho toda la puesta a punto ya para este gran reto.
Sí, ya a final de noviembre volví a Les Sables ya a preparar el barco y todos los equipos que hay allí me estuvieron ayudando un montón. Eso es la ventaja de en Francia, que hay muchos equipos y suelen ayudar a la gente como yo que está más bien empezando. Y ya ahora, a principios de febrero, decidimos bajar el barco y sí que hicimos escalas porque se metieron algunas borrascas muy fuertes. O sea, tuvimos que parar en Bilbao porque había 70 nudos fuera y no eran buenas condiciones para poder navegar. Y bueno, al final pudimos testear el barco porque el Cantábrico en esta época es salvaje.
Sí, además ahora están entrando una serie de borrascas que bueno, que viene muy bien para la lluvia porque nos hace mucha falta en tierra, ¿no? Pero bueno, para navegar y en barquitos así tan pequeños pues también es un peligro, ¿no? Estos temporales.
Pero bueno, pudimos probarlo todo y el barco funcionó perfectamente, así que está muy bien.
Sí, como decíamos, tu intención es batir un récord. Es decir, es que es un reto, ¿no? Es el récord del Atlántico en solitario. Recordemos que para que sea oficial tiene que estar validado por el World Sailing Speed Record Council. Y hay tres categorías, ¿no? Trimarán, catamarán, monocasco con tripulación y en solitario. Tú lo harás con tu mini en esta última variante.
Sí, la verdad es que el récord actual está hecho por un 40 pies. Sí que luego dentro de cada categoría hay categorías por el Loras. Pero sí que en principio quiero intentar batir el récord absoluto, que no está muy alto, y creo que mi barco lo puede hacer.
Y bueno, además este récord recorre la primera ruta de Colón y tiene un punto de partida con una línea imaginaria que va desde la Torre de Puerto Serri a la Torre de la Luz de Cádiz y bueno, con final en San Salvador de Bahamas. No sé, son casi 4.000 millas, ¿no?, de recorrido.
Sí, bueno, es largo porque no solo es cruzar el Atlántico, sino que tienes que bajar hasta Canarias y luego cuando estás en el Caribe tienes que subir hasta Bahamas.
Bueno, ahí tienes los vientos alisios, ¿no? Tienes como tres fases, ¿no? Desde Cádiz a Canarias, sin parar, ¿eh? Esto es sin parar. Y luego la segunda parte, que son la zona de alisios, y subir hacia arriba, ¿no? Hacia el norte, hacia Bahamas. Supongo que son también regímenes de vientos muy distintos lo que tienes previsto, ¿no?
Sí, claro, son tres etapas completamente diferentes. No se para, porque en ese caso el récord sería ya anulado. En el caso que parase, se consiguiera asistencia. Entonces, pues son tres etapas completamente diferentes. Los vientos alisios serán la parte de cruzar el Atlántico en sí, es la parte más fácil. La parte difícil es bajar a Canarias, y la parte aún más difícil es subir a Bahamas, que no sabes el viento que te puedes encontrar ahí.
Sí, porque bueno, tú no has cruzado nunca el Atlántico en a vela, ¿no? Es decir, que también es un poco un rumbo hacia lo desconocido para ti, ¿no?
Total, yo solo he ido hasta Canarias navegando, entonces es como un pasito más ya.
Bueno, este récord, pero en multicascos y con números muy bajos, ¿no? 4 o 5 días, lo han batido barcos muy poderosos, grandes proyectos como Grupa, como Spindrift, Maserati, IDK Sport, es decir, que proyectos muy grandes, es decir, que es un récord que tiene mucho prestigio.
Sí, obviamente, en multicascos el récord está, no me acuerdo muy bien, pero está en pocos días.
Sí, y son 4 días y algo, sí.
Bueno, mi barquito va un poco más lento. Sí, ahora lo vimos, porque yo hice de Tánger a Bilbao, lo hice en un trimarán y tardé 3 días, y ahora con el mini he tardado 15 casi. Entonces, pues se nota la diferencia.
Sí, claro. Bueno, en tu caso, como digamos, es en monocasco en solitario. El récord lo tiene desde marzo de 2015, es decir, hace 9 años, el italiano Sergio Fratarruolo, que lo hizo en Class 40, es decir, un barco más grande, más confortable que el tuyo, por lo tanto también debería ser más rápido, ¿no? El tiempo a batir es de 21 días, 11 horas, 18 minutos, 22 segundos, y su media, la del récord, fue de 7,54 nudos de velocidad. Esto quiere decir que tú tienes que navegar una media de unas 200 millas al día para batirlo. Es decir, casi nada.
Sí, o sea, es bueno, al principio será menos, pero en el término del Atlántico, pues sí que será un poco más alto que se podrá navegar.
Uh-huh. Bueno, hace 9 años, y bueno, y con un barco más grande, lo que comentaba, ¿no? Class 40. No sé cómo se te ha ocurrido a ti con un mini, pues intentar batir un Class 40, porque quieras o no, es un barco que ya de por sí es más rápido.
Bueno, es. Primero es intentar hacer el récord absoluto, aunque si no se puede, tendremos el récord de la categoría. Entonces también está muy bien. O sea, al final el objetivo es llegar, porque ya llegar 3.800 millas con este barco es complicado, porque tiene que ir todo muy bien. Entonces, sí, siempre soy muy ambiciosa, entonces sí puedo batir el récord absoluto, pero si no, también el de mi categoría, pues estaría muy bien.
Sí, bueno, también en femenino, ¿no? Bueno, hay grandes regatistas, como el de MacArthur es un poco el referente de todos, ¿no? Que también han hecho muchos récords, han batido muchos récords. No sé, también es entrar dentro de este mundo, ¿no? De estas regatistas que son míticas ya.
Sí, bueno, al final el objetivo para mí es navegar. O sea, yo busqué buscamos algo con mi equipo que yo pudiera navegar con mi barco, que es lo que me apetecía. Entonces, es la parte que yo, mi ilusión era pues hacer el Atlántico, y también es por propia ilusión, no solo por competir, sino también pues también para recoger los frutos de todo el trabajo que hemos hecho, porque al final montamos un barco desde cero y ahora ya llevo 2 años preparando. Entonces, es mucho tiempo, mucho esfuerzo y bueno, disfrutarlo.
Sí, bueno, tú llevas estos 2 años, empezaste en Mallorca, ¿no? En tu casa, luego creo que te pasaste a la base Mini Barcelona también, de la Fundación. Ahora no sé si tienes la base aquí en Barcelona o te has establecido en Les Sables d'Olon, en Francia. ¿Dónde estás ahora?
Bueno, sí, el barco estaba en Francia, el barco hasta ahora ha estado en Les Sables d'Olon. Allí pues estaba con los otros equipos. Y bueno, ya me han ayudado muchísimo, entonces allí es un poco más fácil todo, porque tienes a un montón de equipos con un montón de técnicos que te ven a ti solo y dicen, ostras, pues te voy a ayudar.
Sí, bueno, también hay otros españoles por la zona, ¿no? Carlos Manera creo que también está ahí, por la zona. Es decir, que bueno, sois muchos que también estáis ya preparando vuestros barcos y, bueno, y futuras regatas, claro.
Sí, obviamente. O sea, hay otros españoles, todos hacemos piña, pero bueno, también los franceses te ven que te esfuerzas y te reciben muy, muy bien.
Sí, y bueno, y aunque queda tiempo, porque la última mini transat fue el año pasado, no sé, ¿sigues pensando en hacer la mini transat? ¿Lo tenéis entre ceja y ceja o prefieres ya otro tipo de competiciones?
Me gustaría un barco más grande, eso es la verdad, pero todo depende de los sponsors, no depende de mí, si no, pues seguiré navegando con mi mini si también consigo que pueda seguir navegando. Y todo depende un poco de lo que consiga o no. Al final, ser regatista no es solo navegar, esa es la parte fácil. La parte difícil es conseguir un equipo, conseguir financiación, ir a reuniones. Al final, de navegar es soltar amarras y hacer lo que te gusta.
Muy bien, Daniel Bauza, muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18 desde el RAD Náutica de Cádiz, a muy pocas horas para la salida. Te seguiremos en este intento de recorrer el Atlántico, porque creo que se puede seguir online, casi en vivo. Y bueno, y como se dice en estos casos, pues en la jerga marinera, buen viento y buena mar.
Muchas gracias.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
En Radio Puerto,
Tripulante 18, con Jaume Soler.
Seguimos conociendo a los medios de comunicación con los que desde Tripulante 18 mantenemos sinergias. Si por aquí ya han pasado Nautic Mac y Radio Muelle, del grupo Infopuertos de Canarias, hoy queremos centrarnos en Radio Puerto, la emisora municipal del puerto de Santa María, una localidad gaditana donde la vela es uno de sus referentes. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Mercedes Sánchez Toronjo, directora del programa El Puerto en Agenda, a quien damos la bienvenida a Tripulante 18 y, evidentemente, la que también es su casa. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Jaume, encantada de saludarte.
Bueno, la verdad que cuando hablamos de incluir Tripulante 18 a la parrilla de Radio Puerto, que creo que fue el año 2021, me acuerdo que vine a la emisora, allí estabas tú, estaba Cuco, que hacía el magazine matinal, donde se anunció la audiencia de la llegada de Tripulante 18, estaba Dani, jefe de los servicios técnicos, y la verdad que tuve un déjà vu de 40 años, imagínate, cuando entré por la emisora. Y te cuento por qué. Porque yo empecé en Radio Palamós, que también es una emisora municipal, y me recordó aquellos inicios, ¿no? Con poco personal, pero muchos colaboradores que hacían programas, pues, de jazz, de música alternativa, de cine. Y esto es un poco lo que tiene Radio Puerto, ¿no? Programas muy diversos, que no sé, de rugby, de flamenco, de moda, no sé, que para mí es la esencia de una emisora municipal.
Pues sí, somos una emisora humilde, pero de una gran ciudad, que además, como bien sabes, yo siempre digo que tenemos, soy gaditana, tengo que exagerar, ¿no? Tenemos el mejor campo de regatas del mundo y el deporte rey aquí es la vela, sin duda.
Sí, bueno, Tripulante 18 es el programa que se emite los domingos a las 12 del mediodía y los lunes a la 1 en Radio Puerto. Y eso, en Tripulante 18 da muchos de vela, mucho de vela, de náutica, a nivel nacional e internacional. Pero claro, es lo que tú dices, muchas cosas pasan en el puerto de Santa María y en la bahía de Cádiz. Es decir, que es nuestra pequeña aportación también al puerto.
Pues hay que decir que el puerto tiene cuatro pilares, ¿no? Uno es el flamenco, otro es el vino y la gastronomía, tenemos los toros y hay una cuarta pata que es la náutica, ¿no? La vela. Y realmente fue un placer recibir tu oferta, recibirte aquí, porque complementabas esa cuarta pata, ¿no? Que nos faltaba aquí.
Bueno, la vela es como es lo que tú comentas, ¿no? Es un pilar muy importante en la ciudad. Además, la ciudad desde siempre pues está muy volcada en todo lo que se hace aquí en el puerto, en la vela.
Bueno, sin duda tenemos tres grandes referentes, ¿no? Tenemos el Real Club Náutico del Puerto de Santa María, tenemos también que además organiza grandes regatas como la Semana Náutica, que incluso antiguamente venía el Bribón con su majestad, el rey emérito, y bueno, el actual rey, ¿no? Y la infanta Cristina. Luego tenemos el Club Náutico de Puerto Jerry, que sin duda es súper innovador y está trayendo grandes regatas como la Clipper Race, que ha sido la primera vez que ha parado en España y ha sido aquí, en el puerto de Santa María. Y bueno, la Federación Andaluza de Vela, con su centro de preparación, ¿no?, que vienen deportistas de todo el mundo a prepararse aquí en el puerto de Santa María.
Sí, bueno, es un poco eso, ¿no? El ADN que tiene esta ciudad, porque evidentemente Andalucía es muy grande, es la comunidad más grande y con más costa de toda España, y al final la Federación Andaluza y casi todo se concentra en el puerto de Santa María y en la bahía de Cádiz.
Correcto, correcto. Ya te he dicho, tenemos una bahía donde hay todo tipo de vientos, todo tipo de todo, ¿no? Entonces, claro, es una bahía muy completa para entrenar, y de hecho por eso vienen estos deportistas profesionales aquí hasta el puerto de Santa María para entrenar, ¿no? Porque aquí se enfrentan a todo, nunca sabes qué puede pasar.
Claro, bueno, y ahora tendremos dentro de poco también la Semana Olímpica Andaluza y la Carnaval Race aquí en la Federación Andaluza de Vela, ya una regata, como tú dices, internacional. Y que bueno, que es ideal para esta época del año, ¿no? Sobre todo en invierno, que en muchos países no se puede navegar, en el norte de Europa, por ejemplo, que es muy complicado navegar, y bueno, vienen aquí, es un poco como el paraíso.
Claro, además aquí nunca falta viento, Jaume. Y bueno, hemos hablado de los clubes, de los grandes clubes de aquí del puerto de Santa María, pero es verdad que también tenemos grandes regatistas en todas las modalidades, ¿no? Y muchos de ellos premios mundiales, europeos, nacionales, y la verdad es que tenemos una cantera muy fuerte que se escucha el nombre del puerto de Santa María por todo el mundo.
Bueno, precisamente en anteriores programas tuvimos como tema central una entrevista con Pilar Lamadrid, que es regatista sevillana del equipo olímpico. Esperemos que esté ahora en los Juegos de París, seguro, porque bueno, ahora mismo es la número 2 del ranking mundial en IQ Foil, en las tablas de windsurf voladoras. Y que hace unos años pues se vino con toda la familia a vivir al puerto de Santa María para poder navegar todos los días. Es decir, que es también un polo de atracción de personas, en este caso de Sevilla, que se trasladaron toda la familia a vivir al puerto.
Pues sí, el puerto de Santa María es conocida por sus playas, por sus grandes veranos, ¿no? Porque son muy divertidos. Pero es verdad que se está desestacionalizando, y uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad es el tema deporte, ¿no? Además de la vela, tenemos el rugby y senderismo. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer durante todo el año gracias a ese clima privilegiado que tenemos aquí, y sin duda la vela es uno de los grandes, grandes atractivos de aquí, de nuestra ciudad.
Sí, bueno, al final es eso, ¿no? Que venga mucha gente, y esta promoción del puerto de Santa María, que creo que se está haciendo muy bien. Y bueno, es por ello que suena en todo el mundo, aparte de los dos campeonatos del mundo que se celebraron pues en años anteriores aquí en el puerto de Santa María, campeonatos del mundo de clases olímpicas, si no recuerdo mal, el año 1992 y en el año 2003, que bueno, que la bahía de Cádiz y el puerto en este caso también pues fueron un polo mundial de la vela.
Pues sí, yo solo quiero invitaros aquí a nuestra maravillosa ciudad del puerto de Santa María, a todos los amantes de la vela, que seguro que encontráis un huequecito en algún club, o tenemos también esos veleros clásicos, ¿no? Que además hay una fundación donde en Puerto Sherry donde los restauran y les dan una segunda oportunidad, y yo creo que es un turismo que se está explotando aquí en el puerto de Santa María, y desde aquí, bueno, aprovechando esta entrevista, invitar a todos a que vengáis por aquí, que además de tener casi 360 días al año donde se pueden navegar, tenemos una gastronomía y una gente muy acogedora. Toda persona que viene al puerto se siente portuense, bien recibido, y muchos se quedan.
No, al final es esto, pues que venga mucha gente. Lo que decíamos, ahora se ha puesto muy de moda y se ha puesto en marcha lo que es el turismo deportivo, el turismo náutico en este caso, porque pues la situación del puerto pues lo permite, y que venga mucha gente. Pues Mercedes Sánchez Toronjo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tripulante 18, y ya saben nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas, en el apartado de programas de web de radiopuerto.fm, y si estáis por la Bahía de Cádiz también a través del 107.8 de la frecuencia modulada.
Pues nada, Jaume, un placer estar contigo, un placer que estés aquí en tu casa con nosotros, y nada, pues que sigamos haciendo muchísimos programas y muchísima radio.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición número 173 de Tripulante 18, la radio de la náutica, donde hemos escuchado a Jordi Xammar y Nora Brugman después de proclamarse campeones del mundo de 470. Hemos estado con Aina Bausá horas antes de la salida en busca del récord de la ruta del descubrimiento. Y también hemos estado en Radio Puerto, uno de nuestros partners en comunicación y donde se emite también todas las semanas Tripulante 18. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.